tras la reciente muerte del vocalista Eddie Money, su más popular canción cobra nueva vida y vuelve al primer lugar de la lista de temas rock descargados del momento. Hablo de Take Me Home Tonight. Llévame a casa esta noche. Every Little Thing, Cada Pequeña Cosa, del grupo australiano Hillsong Young and Free, es el éxito número uno de la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay. En honor del recién fallecido músico Rick Ocasek, su banda The Cars asciende a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con la colección The Complete Greatest Hits, todos sus grandes éxitos, del cual les presento You Might Think, Quizás Piensas. Take What You Want, Toma Lo Que Quieras, de Post Malone, Ozzy Osbourne y Travis Scott, es el sencillo del género alternativo más descargado, según Billboard. En primer lugar de la lista de canciones latinas encontramos China, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin. J Balvin también participa en el tema Latin Pop número uno del momento, acompañado del boricua Bad Bunny. Escuchemos ¿Qué Pretendes?
Sabes qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya.
¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? Es
cerramos con otro éxito que cuenta con este reggaetonero colombiano, ahora colaborando con el trío Major Lazer y el dominicano El Alfa. Es el sencillo latino más descargado, según Billboard, y se titula ¡Qué calor! Radio Martínez, habló Berta Arrabal.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
Hoy en Querer es Poder, alcohol para sentirme inspirado. Hablamos del uso y abuso del alcohol en este tu programa de motivación y autoayuda con quien te habla tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. A este punto les recuerdo la dirección electrónica quereresepodermarti@gmail.com. Querer es poder, Marti, @gmail.com. Y recibimos el primer email que viene del barrio Nuevitas de Camagüey. Un amigo nos escribe Y simplemente hace esta pregunta: ¿qué puedo hacer para dejar de beber? Parco, como buen caballero. Pero te comento que la pregunta debería ser: ¿por qué tengo esta necesidad de beber? Y es que por cada problema o enfermedad hay una necesidad insatisfecha. Y esa necesidad insatisfecha o esa insatisfacción es la que crea un conflicto emocional. En el caso del alcohol, casi siempre tiene que ver con una relación familiar compleja. Y digo casi siempre, no me maten, porque la gente tiende a reaccionar como que tengo yo que ver con este problema que tiene este miembro de la familia que quiere tomarse la vida en una botella. Pero si pensamos en eso mismo de la botella, en esa metáfora de la botella, esa botella nos remite al biberón del primer alimento del ser humano, de aquella leche dulce que era dada con afecto. Recordemos que para cada madre su hijo es el más bello del planeta. Y alguna vez ese ser humano que hoy no se siente bello para nada, se sintió querido y había una asociación primigenia donde estaba chupando, donde estaba tomando, donde eso que tomaba les resultaba nutritivo o al menos les resultaba agradable. Pero estamos hablando del alcohol, así que miremos un poquito la etimología de la palabra. Viene del árabe andalusí al-kuhul, que era la mezcla de cobre y plomo pulverizado que las mujeres orientales en ese tiempo utilizaban para ennegrecerse los ojos. Entonces el significado del término se fue generalizando en el uso hasta llegar a designar cualquier esencia obtenida por trituración o destilación. Entonces, por analogía, designó el fluido obtenido de la destilación del vino. ¿Por qué? Porque el alcohol o el alcohol es la esencia o el espíritu de algo. Qué bonito. Primero, trituración. Luego destilación, y de esa forma tenemos la esencia o el espíritu de eso. Por eso justamente en inglés a los licores fuertes se le llama spirits, que vendría a ser espíritu. Pero bueno, el caso es que todos tenemos comprobado que por más que le digamos a alguien que tiene que dejar de beber, eso no sirve para nada porque la persona misma es la que tiene que querer dejar hacerlo, o más bien tiene que poder llegar a hacerlo, porque como dice la palabra, la fe sin obras es muerta y siempre hay que hacer, aunque sea un mínimo esfuerzo, para las cosas. Pero sobre todo estamos hablando aquí de la voluntad, y de la voluntad hay que pasar al acto, a la acción. Hoy en Querer es Poder te voy a dar un ejercicio con el que puedes sanar el conflicto de base para que entonces tu esfuerzo te lleve a la consecución de ese deseo que tienes, amigo camagüeyano, y puedas en efecto liberarte del yugo del alcohol. Pero mencioné una relación familiar compleja. Y se dice en un enfoque que se llama la biodescodificación, que el tomar tiene que ver con un deseo muy grande de reconciliar el padre y la madre, lo que entraña el miedo a que no se lleguen a reconciliar padre y madre. En psicosomática, el riñón izquierdo y el páncreas representan al padre, mientras que el hígado y el riñón derecho representan la madre. Todos estos órganos están involucrados en el alcoholismo. Por lo tanto, tanto la biodescodificación como la psicosomática están de acuerdo en que el conflicto vendría a ser un drama familiar. La persona que recurre al alcohol para afrontar la vida se siente desconectada. Necesita escaparse de esa realidad de desconexión. Fíjense que es como una inconsciencia dentro de la inconsciencia. Y para eso invoca la presencia de este pequeño espíritu que lo sume en la total inconsciencia y le permite así escapar de su realidad, pero ese escape ya sabemos que es un escape momentáneo. Pero podemos ir más allá y pensar que, quién sabe, tal vez lo que está buscando es crear una realidad propia, una que le permita ser capaz de olvidar la que tiene. Y de hecho, hay muchos borrachos, como decimos normalmente, que dicen que toman para olvidar. Entonces, si la persona se siente, aunque sea brevemente, libre, se siente empoderado, piensa que puede llevarse a todos por delante o que tiene todo bajo su control cuando se encuentra bajo los efectos de la bebida, entonces es como un refuerzo y lo va a seguir haciendo, ¿cierto? El tema es que se va a empezar a quedar solo, solo de personas, y esto lo devuelve a su sentimiento original de abandono o de no poder conciliar padre y madre dentro de sí. Con lo cual, el alcohol pasa de ser su compañía a ser lo que hace que se quede más aislado en su soledad. Ese pequeño espíritu que sustituye el espíritu de la persona, porque llega un momento en que las personas, como se dice, por ejemplo, en la Sociedad de Alcohólicos Anónimos, que ya no tienen voluntad frente al vicio, al hábito de tomar en demasía. Más solo me siento, más alcohol tomo, y ese es el increciendo cada vez. La persona necesita más de la compañía de ese espíritu, más alcohol para sentirme inspirado, lo que implica un vacío espiritual, porque in quiere decir dentro y inspirado vendría de espíritu, justamente. Entonces, el alcohol que acompaña está indicando precisamente ese sentido de soledad, ese vacío. Todo el mundo se va. Lo único que me queda es el alcohol. Me he resistido al camino de mi familia, puede ser un resentir. Y termino buscando la unidad en mi cuerpo, el agua y el fuego, porque no hay duda de que el alcohol es un agua que quema. Y ahí está la dualidad del alcohol. Casi siempre también hay un inconveniente muy grande para llegar al Padre, a lo que dice el Padre, a lo que piensa el Padre, a lo que hace el Padre. A veces la estatura del Padre es percibida por el niño e introyectada, queda en el adulto, que la figura del Padre es demasiado grande, ¿no? Y es muy difícil llegar a esa altura. Entonces, la madre vendría a ser la que haría de intermediaria, pero si la madre es dura, la madre es intransigente, o la madre no es afectiva, que puede pasar, demuestra su amor con servicio, pero no es afectiva, o es impositiva, y para que ella no me castre, estoy hablando en un sentido inconsciente, busco algo llevadero, algo volátil, y busco alcohol en la sangre, alcohol que se me vaya a la cabeza, porque cabeza y fuego son también representaciones de Padre. Es una manera de llegar al Padre como quiera que sea, siempre de una manera inconsciente, porque así son los conflictos y las necesidades. En fin, para las personas que se están incorporando en este momento a la audiencia de Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con esta tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, estamos hablando del uso y abuso del alcohol a propósito de nuestro primer correo recibido en el buzón de quereresepodermarti@gmail.com. quereresepodermarti@gmail.com. Un amigo del barrio Nuevitas de Camagüey que nos preguntaba, ¿qué puedo hacer para dejar de beber? Así que tenemos un ejercicio en un ratito. Pero quería comentarles que me viene a la mente la canción de Pedro Luis Ferrer, que dice, mi padre fue comunista, yo no tanto como él. Mi padre fue sederista, yo no tanto como él. Detesto la burocracia que convirtió la eficacia en un montón de desgracia. De vanas prohibiciones aumentaron los rencores y mataron mil amores. ¿Qué ha pasado con la vida? Tanta gente arrepentida Mi padre en aquel enero no me sacó del país. Me vistió de pionero y me enseñó a combatir. No voy a pedir perdón por la vida mía. Mi padre fue fidelista. Yo no tanto como él. Pero quien toque a mi padre tiene que darme también. Y me parece que resume bastante lo que es el conflicto emocional y la necesidad insatisfecha de la persona que toma. Uno de los grandes dilemas familiares en Cuba ha sido el comunismo. ¿Quién creyó en aquello? ¿Quién luchó por aquello? ¿Quién sacrificó el estar con su familia por aquello? En fin, que la persona tiene un sentido de desvalorización y se instala en ella un programa de alcoholismo, porque además casi siempre hay un componente generacional o transgeneracional, donde algún ancestro ha recurrido al alcohol o alguna otra adicción para enfrentar los retos de la vida. Pero ha llegado la hora del ejercicio que les prometí al principio del programa, un protocolo de la programación neurolingüística que se llama el manejo de la deuda emocional. Curiosamente, esta técnica se usa además para sanar la prosperidad en las personas y el síndrome de la cenicienta en el caso de la mujer que espera que aparezca su príncipe y en general cualquier otra persona que sienta que la vida le debe algo o que ella le debe algo a alguien. Y por este sentimiento de deuda se quede como paralizado, bloqueado, se sienta estafado o que en resumidas cuentas no esté haciendo mucho porque inconscientemente está en actitud de espera de eso que se le debe o de que se llegue la oportunidad de pagar lo que debe. El protocolo, como dije, se llama manejo de la deuda emocional y se trata de acusaciones y aprendizajes. Siempre decimos en Querer es Poder que lo más importante para sanar es poder expresar. Ya decía Freud que se curaba por la palabra, que era importante articular en palabra dicha en voz alta, no a nivel del pensamiento, palabra expresada. Y en este caso hay 1,000,000,000 de acusaciones. ¿Qué vas a hacer? Vas a levantar el brazo izquierdo a la altura de tu cabeza o por encima de tu cabeza, con la mano mirando hacia el frente, hacia el futuro, con tu cabeza y ojos mirando hacia la mano izquierda, y después voy a explicar por qué. Y con la mano derecha, entonces vas a acusar, apuntando con el dedo índice como hacemos, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Me hiciste sentir mal, sentí que no era nadie, sentí que la vida se acababa, nunca pensé que fueras capaz de hacerme daño, me dolió lo que me hiciste, me lastimaste, afectaste a la familia, lo que sea. Todas esas acusaciones, pero a nivel serio, mirando la mano izquierda arriba. ¿Por qué la mano izquierda arriba? Porque en PNL eso se llama visual recordado y tiene que ver con las imágenes que construimos en esa película mental que viene y vuelve y regurgitamos una y otra vez. Entonces es importante mirar allí y con la mano derecha hacer el gesto de acusación. Entonces, ahora vamos, después que terminemos de acusar, a bajar la mano a la altura del pecho, la mano derecha, la que acaba de acusar. Y la vamos a poner hacia arriba como si estuviéramos recibiendo algo. Y vamos entonces a mirar a la parte derecha abajo, que es la parte sensorial o la parte del sentimiento. Y vamos a colocar los aprendizajes allí. Aprendí que tengo una gran fortaleza. Aprendí que sin lugar a dudas soy una buena persona, aprendí que a pesar de todo puedo salir adelante, etcétera, etcétera. Tomo el aprendizaje que tengo en mi mano derecha como pago por lo que me hiciste, le digo a mi mano izquierda, y te libero de la deuda. Es decir, mis aprendizajes son más valiosos que el daño que me hiciste. Así que la mano izquierda que tienes mirando hacia el frente, la vas a voltear hacia atrás, hacia el pasado. y mueve la mano en señal de que ese asunto regresa al pasado y hace un gesto como de que lo estás lanzando, que se vaya a la nada de donde vino, hasta que el brazo no pueda ir más para atrás. Deja que las emociones, los sentimientos, los pensamientos, los recuerdos y todo puedas lanzarlo hacia el pasado, puedas soltarlo. Y ahora vas a llevar ambas manos a incorporar tus aprendizajes en el corazón. Y verdaderamente ahí, con tus manos en el corazón, incorporando tus aprendizajes, lo cual es un nuevo anclaje, verdaderamente libera la deuda hacia los demás y hacia ti, porque cualquier bronca hacia otro es una bronca con uno mismo. Así que en ese momento, con esos aprendizajes, incorporándolos en tu corazón, con ese nuevo anclaje positivo, el que tú has elegido, no con el que has estado programado o desde donde has estado estructurado. Valórate. Valora ese aprendizaje. No importa la forma en que llegó, es un tesoro. Y observa cómo tu fisiología cambia, cómo cambia la expresión de tu rostro. Este es un anclaje bien poderoso. Si no lo haces, te vas a quedar en posición de esperar un desagravio que nunca va a llegar. Así que es muy importante hacerlo, muy, muy importante. Ahora, esto es en el caso de que a la persona le hayan hecho un agravio y se haya quedado ahí resbalando en esa cáscara. Pero ¿y si fuimos nosotros el que hicimos el agravio? Pues vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Porque si yo fui la que hice, mi sentimiento de culpa me va a hacer buscar castigo o me va a hacer temer al castigo. En el caso de la persona que busca el castigo, va a tener comportamientos autodestructivos. En el caso de la persona que teme al castigo, esa persona está paralizada por el miedo. Y esa persona está viviendo endeudada. Endeudada en el sentido tal vez no literal de deberle a otras personas, sino en el sentido de que tiene su vida como hipotecada, como secuestrada. Así que va a ser el mismo ejercicio de poner la mano izquierda arriba, como mirando hacia el futuro, por arriba de la cabeza, pero mirando la mano. Te lastimé, te hice, no era mi intención, acusando con la mano derecha, pero me siento mal. No me gustó hacerte eso, aprendí que está mal, aprendí que nunca más lo vuelvo a hacer, aprendí que nunca más quiero volver a sentir estas emociones, aprendí que no hay forma de vivir con esta culpa. Y nuevamente miras tu mano derecha y le dices a la mano izquierda, por favor, toma mis aprendizajes como pago a lo que te hice. Pero por favor, libérame de esta deuda. Observa a la persona frente a ti. Y ve en tu mente, por supuesto, observa que la persona acepta con su mano los aprendizajes que tú le estás ofreciendo con tus manos. Y escucha que te dice las palabras, te libero de esta deuda. Observa cómo se da media vuelta y se va, cómo se marcha para siempre. Y luego incorpora el valor que recuperaste por las tonterías que sea que hayas hecho. La idea es que la persona pueda expresar con libertad y saber que es inocente. Esa es una manera inconsciente de revalorizarte y que puedas dar ese gran paso para poder cambiar tu vida. Este ejercicio o técnica PNL es muy, muy poderosa. Recuerda, el protocolo se llama manejo de la deuda emocional y te sirve tanto si estás endeudado literalmente como si estás con el síndrome de la Cenicienta, que también los caballeros lo pueden sufrir, estar esperando que aparezca una persona ideal que no va a aparecer, porque los seres humanos no somos ideales. Y en general para cualquier persona que sienta que la vida le debe algo o que sienta que le debe algo a alguien o a la vida, por la razón que sea. El problema es que salga de esa parálisis, que salga de ese bloqueo, que salga de ese sentimiento de estar estafado, en actitud de espera, de que la vida le traiga o le dé lo que necesita porque no termina de recibir aquello que cree que merece. Hoy hemos estado hablando en Querer es Poder, sobre el uso y el abuso del alcohol, las consecuencias de esta, las razones por las que se da el alcoholismo, y dimos este protocolo de deuda emocional con el cual por lo menos predisponerse a sanar esa condición. La idea, como dije, es que todos podamos expresarnos con libertad, saber que somos inocentes, que tenemos que revalorizarnos y no desvalorizarnos, que es lo que hacemos diariamente cuando nos decimos tantas cosas que no tendríamos que decirnos, y poder dar el gran paso de poder cambiar tu vida. Así que, amigo camagüeyano, espero que hagas este protocolo de la deuda emocional y que te liberes de lo que sea que te está compeliendo a tomar alcohol. Esto ha sido todo por hoy. En Querer es Poder. Se despide hasta un nuevo programa, siempre de lunes a viernes a las 9 de la mañana, con esta tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, a través de Radio Martí. Te recuerdo la dirección electrónica, quereresepodermarti@gmail.com, quereresepodermarti@gmail.com. Espero tus correos. ¿Por qué? Porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.